En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este jueves 10 de abril de 2025. Son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio, les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada en este espacio de reflexión y de análisis, donde pues cada día intentamos entender un poquito mejor este mundo que nos rodea, aunque a veces este mundo parezca que está escrito por guionistas sin escrúpulos. Nos vamos al otro lado del Atlántico. Donald Trump, otra vez, anunció ayer una pausa de 90 días en la entrada en vigor de sus nuevos aranceles, con una única excepción: China. Una decisión con aroma a maniobra populista, que sin duda busca apaciguar a sus propios sectores bursátiles, industriales y sobre todo los mercados de deuda, sin renunciar al habitual tono confrontativo hacia Pekín. Pero en este nuevo escenario de tensión comercial, hay que reconocer que la respuesta de España ha estado muy en el manual diplomático. Pedro Sánchez se ha plantado en Asia con agenda propia y con cierta visión de futuro.
La medida anunciada por la administración estadounidense, a falta de ver exactamente los matices de la misma, nos parece una puerta a la negociación y, por tanto, al acuerdo entre países. La respuesta, en todo caso, del Gobierno de España está siendo rápida, está siendo proporcionada y coordinada con nuestros socios europeos.
Bueno, ahí está parte de la clave, ¿no? Abrir puertas donde otros parece que quieren levantar muros. Vietnam, China, son mercados emergentes donde España busca oportunidades para nuestras empresas, para nuestras exportaciones, en definitiva, para mejorar nuestro empleo de mañana. Pero no es solo eso, se trata de tener una política exterior que beneficie a nuestro país, pero que además refuerce la posición de la Unión Europea como un actor global, y en esto hay que reconocerle el mérito a Pedro Sánchez. No todo se resuelve con gestos altisonantes. A veces la diplomacia paciente y constante deja alguna huella. Hoy en el Congreso tocaba un día importante. Se ha convalidado por fin ese Real Decreto para el reparto de menores no acompañados que desbordan los centros de acogida en Canarias, en Ceuta y en Melilla. Es una medida que busca, en cierto modo, una justicia territorial, una responsabilidad compartida y también, por qué no decirlo, pone algo de humanidad. El Partido Popular, sin embargo, ha votado en contra. A ver, es verdad que sus comunidades autónomas han dicho que van a cumplir la ley, sí o sí. La pregunta es, ¿por qué entonces no votar a favor? O al menos abstenerse. ¿Por qué no defender en el Parlamento lo que se va a aplicar inevitablemente en los gobiernos autonómicos?
Y entendemos que al fenómeno migratorio hay que darle una respuesta de Estado, una respuesta de país. Se establece un marco temporal de 12 meses para los 4.400 menores, Canarias y Ceuta, con sus derechos preservados, audiencia al menor, informe de la Fiscalía, a la vez que en tanto en cuanto se mantenga esa contingencia migratoria, los nuevos niños que lleguen a estos territorios podrán ser derivados en condiciones dignas en un plazo de 15 días tras la filiación y las comprobaciones pertinentes.
Se trata de eso, de sentido común y de políticas de Estado. No se puede estar a medio camino entre la razón y la demagogia. Porque aunque pueda molestar recordarlo, estamos hablando de niños, de menores, solos, vulnerables, que necesitan protección, no titulares incendiarios. Y cuando el Partido Popular le compra el discurso a Vox, lo único que consigue es blanquear una visión de la inmigración como amenaza y no como realidad social y humana que requiere gestión en lugar de miedo. No es lo único que se ha votado hoy en el Congreso. También se ha votado la modificación de la ley de asociaciones para prohibir aquellas que hagan apología del franquismo. Vox ha votado en contra, el PP se ha abstenido. Y es una abstención que yo, lo digo sinceramente, a mí por lo menos me duele. Porque uno esperaría que a estas alturas todos los partidos democráticos tuvieran claro que no se puede tolerar la exaltación de una dictadura. No es una cuestión solo de memoria histórica, es una cuestión de decencia democrática, ni más ni menos. Y hoy cerramos con una decisión judicial que ha devuelto el foco al Procés. El Tribunal Supremo ha respaldado al juez Pablo Llarena y su decisión de no aplicar la amnistía a Puigdemont por los delitos de malversación. Es una resolución firme, está muy bien argumentada, es verdad que se puede debatir, pero debe respetarse. Y sin embargo, hemos escuchado declaraciones como esta.
Yo creo que precisamente el motivo de esta comparecencia de prensa y esta nueva noticia, ¿no?, sobre la decisión del Supremo de no amnistiar a Puigdemont por la cuestión de la malversación revela hasta qué punto en este país hay sectores reaccionarios que están atrincherados, insisto, en el Poder Judicial, que llevan a cabo una guerra sucia judicial contra las leyes que no les gustan y que incumplen las leyes que no les gustan. Eso es un problema democrático de primer orden que el Partido Socialista se ha negado a resolver entregando el Consejo General del Poder Judicial a la derecha más reaccionaria y que hoy estamos viendo las consecuencias de no haber hecho lo que había que hacer cuando pudimos hacerlo, que era en esa renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Miren, esto es una barbaridad y no se puede decir de otra manera. El Tribunal Supremo es un órgano judicial, y atentos a lo que voy a decir, no está para ser democrático. No toma las decisiones por mayoría, sino por el cumplimiento de la ley. Está para ser independiente, y lo es. Lo que no es democrático es intentar desacreditar a las instituciones cuando no nos gusta lo que deciden. Porque en democracia las leyes se aprueban en el Parlamento, pero se interpretan en los tribunales. Y todos los partidos, todos, tienen la obligación de acatar esas decisiones y no de insultarlas. Miren, hemos hablado de comercio, de diplomacia, de inmigración, de memoria, de justicia. En todos ellos hay un hilo común, por muy distintos que sean, que es la responsabilidad política. A veces esa responsabilidad se esconde en los discursos, se diluye en la estrategia o se disfraza de cierta tibieza. Pero cuando se ejerce con firmeza, como hoy es verdad, ha hecho el gobierno en algunos frentes, deja claro que la política puede estar a la altura. Ojalá lo estuvieran todos. En fin, los sonidos del día nos dejan esta otra perla. Hoy ha acudido a la Comisión de Investigación del Senado la expareja de Koldo García. Lo ha hecho completamente tapada, con unas gafas de sol, dando lugar a uno de los momentos, vamos a decir, más curiosos, por no decir lamentables, de esta comisión, en la que al final el presidente de la misma se ha visto obligado a tener que hacer un reconocimiento facial en privado para constatar de que se trataba de quien en realidad debía comparecer.
Tal y como he comunicado previamente a través de mi abogada, me acojo a mi derecho a no declarar, ya que los hechos que se investigan en esta comisión son idénticos a los que se están investigando en un procedimiento judicial en el que estoy siendo investigada.
Hago un acto de fe y me creo que es la señora Uriz.
Tenemos que creernos que es la señora Uriz, para que usted me entienda. Y por lo tanto voy a proceder a hacer esa comprobación, pero lo voy a hacer yo, lo voy a hacer en ese cuarto para seguir preservando el derecho a su imagen.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.
Con motivo del Día Mundial de la Salud, vuelve nuestro especial Valor Salud, el jueves 10 de abril desde las 3 de la tarde y el viernes 11 desde las 10 de la mañana, con la colaboración especial de ASPE, IDIS, Fundación Global Salud y GSK, y el apoyo de Viamed, HLA, IMED Hospitales, Recoletas Salud, Asunción Clínica, Hospitales Universitarios San Roque, Rivera Salud, HM Hospitales, Clínica Centro, Hospitales Parque, Vitas, Grupo Policlínica, Quirón Salud, Clínica Rementería y Laboratorio Echevarne. El 10 y 11 de abril, todas las claves del presente y futuro del sector sanitario en el especial Valor Salud en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
Las noticias de El Balance, con Federico Quevedo y Lorena Ruiz.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
Estados Unidos eleva al 145 los aranceles a China.
Según la CNBC, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elevado los aranceles a China al 145%. Se trata de un total que incluiría el 125% aplicado ayer, más una tasa del 20% impuesta a principios de 2025 en represalia por el tráfico de fentanilo. Hoy han entrado en vigor los nuevos aranceles del 84% anunciados por China sobre las importaciones de mercancías estadounidenses como respuesta a los aranceles adicionales recíprocos que ha impuesto Estados Unidos al gigante asiático. Las autoridades chinas han señalado que Estados Unidos se dirige al fracaso con sus políticas arancelarias ante la falta de apoyo de la comunidad internacional y ha amenazado con luchar sin miedo y hasta el final en caso de que sea necesario. El primer ministro de Exteriores ha señalado que China no quiere luchar, pero no teme hacerlo, y advierte de que lucharán hasta el final.
La Unión Europea ha pausado sus contramedidas arancelarias durante 90 días.
La Comisión Europea ha comunicado la suspensión de los aranceles que iba a imponer a Estados Unidos como represalia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha señalado que lo hace para dar una oportunidad a la negociación. No obstante, ha advertido de que si las negociaciones no son satisfactorias, las contramedidas se aplicarán y se prepararán otras futuras. En este sentido, la vicepresidenta de la Comisión, Teresa Rivera, ha abogado por contar con un comercio global.
Your friend in the United States of America.
Su amigo de los Estados Unidos pensaba que empezar una guerra comercial era una buena idea y aparentemente no ha sido tan buena. Sí, creo que es importante contar con un comercio mundial que esté debidamente equilibrado con las preocupaciones locales y que tenga en cuenta no solo las grandes cifras macroeconómicas, sino también el impacto concreto en las comunidades locales.
Donald Trump se acaba de referir hace unos minutos así a la pausa de la Unión Europea. Le escuchamos en la voz de su traductor.
Negociaremos como un bloque. Han sido muy duros con nosotros. Anunciaron tarifas recíprocas. Y han decidido pausar también esos aranceles que tenían previstos. La Unión Europea son inteligentes.
Precisamente el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha reunido con las comunidades autónomas para hablar del plan que trate de frenar los efectos de los aranceles. A petición de las comunidades autónomas, se va a crear un grupo de trabajo para hacer frente a los aranceles y va a estar dirigido por el ICEX para trabajar en el diseño del plan de respuesta, incorporando las aportaciones de las autonomías.
Hemos creado también, a petición de las comunidades autónomas, un grupo de trabajo dirigido por ICEX para, entre otras cosas, en el marco de ese grupo de trabajo, trabajar conjuntamente en el diseño de este plan de respuesta de ICEX, incorporando las aportaciones de las comunidades autónomas. Un primer proyecto de respuesta que hagamos entre todos.
Además, Cuervo ha querido dejar claro que el Gobierno está dispuesto a ampliar las ayudas a las empresas afectadas por los aranceles si así lo demandan las compañías. Preguntado por las previsiones económicas, Cuervo no ha querido señalar si el Gobierno tiene previsto rebajar las previsiones de crecimiento de la economía, como ya ha anunciado el Banco de España.
Nosotros ahora mismo, más allá de por supuesto tener un análisis de lo que va saliendo por parte de otros servicios de estudio, que nos es muy útil, por ejemplo BBVA o Funcas ya han hecho una primera estimación donde vemos que el impacto a nivel macroeconómico, a nivel agregado, podría ser, diríamos, un impacto pequeño de varias décimas de PIB. Más allá de esas estimaciones que vamos conociendo, nuestra labor ahora, nuestro esfuerzo está en concentrarnos en la actuación.
El ministro ha defendido la importancia de tener buenas relaciones con China y defiende que debe ser un socio estratégico, aunque aboga también por reforzar la relación con Estados Unidos.
Fondo Monetario Internacional ha elevado la previsión de crecimiento para España.
Sí, el FMI ha elevado el crecimiento económico de España del 2,3 al 2,5% en 2025, incluso asumiendo los aranceles del 20% de Estados Unidos al conjunto de la Unión Europea. Con esta proyección, España volvería a liderar las principales economías del mundo. Para 2026 prevé un crecimiento del 1,8%. Por su parte, la AIREF mantiene su previsión de crecimiento del PIB para 2025 en el 2,5%, impulsado por la fortaleza del consumo privado y la recuperación de la inversión. No obstante, el organismo advierte de que la incertidumbre que genera la guerra arancelaria podría lastrar la economía española y restar hasta medio punto al crecimiento si la situación no se resuelve con rapidez. Además, el organismo ha informado de que es previsible que el aumento del gasto en defensa o el giro en la política fiscal alemana puedan compensar el escenario actual, aunque señala que no se sentirá en la economía hasta 2026.
El Tribunal Supremo ha confirmado la decisión de no aplicar la amnistía a Carles Puigdemont por el delito de malversación.
Sí, el Tribunal Supremo ha confirmado la decisión del juez Pablo Llarena de no aplicar la amnistía al delito de malversación por el que están procesados el expresidente catalán Carles Puigdemont y sus exconsejeros Toni Comín y Luis Puig. De esta forma desestiman los recursos de apelación presentados por las defensas al considerar que la decisión de Llarena no contraviene la voluntad del legislador. Asegura que esta decisión de no aplicar la amnistía no es arbitraria y que la interpretación de Llarena no es extravagante. Tras conocer la noticia, Puigdemont ha asegurado que esta decisión no es ninguna sorpresa y que confirma la actitud de rebeldía del alto tribunal contra el poder legislativo. Por su parte, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha señalado que la toga nostra sigue imperturbable, condice su guión de persecución prevaricadora contra Puigdemont y contra el independentismo. Además, ha advertido de que no van a detener al separatismo.
El gobierno ha quitado hierro al informe de la UCO sobre Begoña Gómez.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha restado importancia a las revelaciones del último informe de la UCO en relación al rescate de Europa y de la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Asegura que esto únicamente hace referencia a testimonios de terceras personas. Sin embargo, la vicesecretaria de Sanidad y Educación del Partido Popular, Esther Muñoz, ha pedido la dimisión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tras lo que ha calificado como el demoledor informe de la UCO, que sitúa a Begoña Gómez en el rescate de Europa.
El informe de la Guardia Civil que conocimos ayer es uno de los más demoledores que hemos conocido. Es uno de los más graves, entre otras cosas, porque aparece reflejado en él la mujer del presidente del gobierno. Ya no son informaciones las que hablan de la corrupción en el entorno de Pedro Sánchez, sino que es un informe de la Guardia Civil quien sitúa a la mujer del presidente del gobierno como un presunto nexo corruptor dentro de Moncloa. En este informe se acredita que ya no solo era Víctor Aldama el presunto nexo corruptor de Pedro Sánchez, sino que su propia mujer, Begoña Gómez, pudiera ser también una presunta corrupta, un presunto nexo corruptor.
Además, el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado que Sánchez se ha ido esta semana a China porque le interesaba poner kilómetros de por medio. Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha pedido al PSOE que se haga cargo del dinero público que haya podido malgastar la trama de corrupción por la que se investiga el exministro de Transportes, José Luis Ábalos.
Creo que este es un caso gravísimo de corrupción en el seno del Partido Socialista y todavía hoy el presidente Sánchez no ha aclarado por qué cesó al ministro Ábalos en julio del año 2021, si era porque sabía algo o no, y creo que el Partido Socialista tendría que hacerse cargo de sus nombramientos y reparar ese dinero público que nunca tenía que haber salido de las arcas del Estado, ¿no?
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha recordado que este asunto ya está en los tribunales y espera que acabe de una vez.
La expareja de Koldo García ha rechazado declarar en el Senado.
Sí, la expareja de Koldo García, Patricia Uriz, se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión de investigación en el Senado, a la que ha acudido por primera vez tras varios aplazamientos. Lo ha hecho con el rostro tapado, algo que ha provocado el enfado de los senadores, que han mostrado dudas sobre su identidad.
El novio de Isabel Díaz Ayuso ha defendido la legalidad de sus negocios con la Clínica Quirón.
El novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, ha declarado hoy por un presunto delito de corrupción en los negocios y administración desleal. En su comparecencia ha defendido que compró la sociedad investigada por los contratos de distribución que poseía la empresa y ha asegurado que todo está documentado. Además, ha defendido que no hay una empresa interpuesta, por lo que intentaba hacer era agrupar todos sus negocios en una misma sociedad, y ha documentado todos los ingresos procedentes del Grupo Quirón para justificar la legalidad de todo el proceso.
El Congreso ha dado luz verde al reparto de menores migrantes.
El Congreso ha aprobado el decreto para repartir a los menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas. Por el momento se van a repartir los 4.400 menores que se encuentran en Canarias y en Ceuta, aunque la norma va a servir para futuros repartos. El texto ha contado con el apoyo del PSOE, Sumar, sus socios parlamentarios, incluido Junts, y Coalición Canaria. UPN se ha abstenido, mientras que el Partido Popular y Vox han votado en contra, a pesar de los llamamientos del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para que apoyaran la iniciativa. Torres ha señalado que se trata de una magnífica noticia porque, asegura, se ha aprobado una medida estructural e histórica.
La medida que traemos hoy al Congreso de los Diputados para su convalidación es una medida histórica, para una demanda histórica, sobre la base de una competencia que es autonómica en su sentido estricto, pero que entendemos desde el Gobierno de España que requiere de una modificación legislativa y un compromiso firme por ser justa al tratarse de población vulnerable.
Desde el Partido Popular, por su parte, han cargado contra el Gobierno por utilizar de forma partidista la crisis migratoria y les ha acusado de ceder al chantaje de los independentistas.
Y el Gobierno ha conseguido que se imparta el catalán en las escuelas europeas.
Sí, el Gobierno ha conseguido que salga adelante su propuesta para que se imparta el catalán como otra lengua nacional a los alumnos de origen español en las escuelas europeas. Eso sí, con la condición de cubrir el coste que esto pueda suponer. El Ejecutivo Comunitario señala que esta decisión no prejuzga la posición de los Estados miembros, porque la decisión tomada solo corresponde a lo que se ha dicho desde el órgano de gobierno de las escuelas y no de los 27 que son los competentes para decidir si emprender la reforma del Reglamento de Lenguas Comunitario que reclama España para lograr el reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la Unión.
En los mercados, Lorena.
Las bolsas europeas se disparan este jueves después de que Donald Trump decidiera pausar los aranceles recíprocos durante 90 días. El IBEX 35 supera los 12.000 puntos, rebotando un 4,32% hasta los 12.307 puntos en su mejor sesión desde marzo de 2022. Destacan las alzas de Fluidra, que crece un 7,68%, seguido de Bankinter y de Banco Sabadell. En el lado de las caídas, ningún valor ha cerrado en negativo. Al otro lado del Atlántico sí que hay tono negativo en Wall Street. El Nasdaq cae un 4,62%, los 16.270 puntos. El S&P 500 baja un 3,76%, los 5.226 puntos, mientras que el promedio industriales se deja un 2,83% hasta los 39.263 puntos.
Y terminamos en Latinoamérica.
En Argentina, porque el país celebra hoy su tercera huelga general para protestar contra las políticas del gobierno de Javier Milei. Llega un día después de una nueva movilización ciudadana por la subida de las pensiones. Denuncian que el gobierno está demostrando insensibilidad frente a los problemas de la gente. La huelga va a afectar al sector aéreo, a los colegios y universidades, al sector sanitario y bancario y a la administración pública, estaciones de servicio y recogida de basuras.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches.
¿En qué casilla pararme?
Trepidante. Lo de la bolsa es épico. Esta mañana lo describamos como épica. Las leyes de Wall Street, épica la apertura del IBEX, porque este jueves, en el primer minuto, ha sido la mayor subida de la historia. Es decir, ha sido histórica, ha sido épica, ha sido legendaria. Es que con la caída de esta tarde de Wall Street, que se nos ha venido todo abajo, a ver cómo acabamos mañana viernes, a ver cómo acaba la semana. Uf. Esto no es para tener el corazón fuerte.
Ahora mismo, desde luego, es evidente que las bolsas americanas van por un lado, las europeas van por otro. Yo no sé si nosotros estamos recogiendo lo que sembraron ayer allí y ellos se van anticipando. Ya veremos mañana también lo que ocurre con el IBEX y con las bolsas europeas. Pero esta volatilidad es una cosa increíble, ¿no?
Yo creo que aquí hay dos aspectos que son clave. El primero, que se mantiene la guerra comercial con China, hoy con la Casa Blanca aclarando aranceles del 145% para los chinos. Son las dos economías más importantes del mundo, en torno a, más del 40% del PIB mundial, clave en el comercio, y por lo tanto, son dos economías, las dos potencias mundiales están frente a frente en el lado comercial, debajo de lo cual subyacen otros asuntos, poder político, capacidad de influencia, capacidad de autonomía energética, influencia en terceros países, influencia en Europa. Bien, eso punto número uno. Y segundo, yo creo que se han soltado algunas costuras de la confianza de los Estados Unidos con el mercado de deuda. El bono americano sigue siendo el más seguro, pero al final lo que no puede ser es pensar, el 47% de Estados Unidos, después de unos días los primeros 80 días de mandato, más o menos, porque ni siquiera hemos llegado a los primeros 100 días de mandato en la Casa Blanca, se ha pasado de frenada en las declaraciones y en las medidas, y ahora vamos a tener un MAGA 2.0, ¿no? Sí. Dentro del Trump 2.0, un MAGA 2.0 con un Donald Trump un poco más cauteloso. Pues no lo sabemos, porque imagínate que fuera que sí. Pero la confianza, y tú bien lo sabes, cuesta mucho ganársela, ¿no?
Claro.
Y con los mercados no se anda con tonterías. Y no lo digo tanto por la bolsa, lo digo sobre todo por el mercado de bonos. Así que yo creo que en este momento son dos asuntos que quedan ahí. Y luego, también es verdad, la semana que viene se celebra la Pascua. es una fiesta que celebran los católicos, que celebran los judíos en Estados Unidos. Uh-huh. Y oye, que no te extrañe que a lo mejor haya quien piense que es interesante liquidar posiciones para pasar unos días de Pascua más tranquilos. Ojo, hoy se ha publicado un dato de IPC en Estados Unidos con menos tensión en precios de lo que se esperaba. Y entonces saltan las alarmas. ¿Será que la inflación está controlada porque el consumidor gasta menos y el consumidor consume menos? Tenemos tanto los nervios a flor de piel, Fede, que cualquier dato que debería ser bueno, que la inflación esté controlada, y
nos le sacamos una punta negativa, ¿no? Le sacamos el lado, el lado negativo, sí. Sí, puede ser que efectivamente estemos muy nerviosos por todo esto, ¿no?
La pregunta es, ¿seguimos en bolsa o no seguimos en bolsa? ¿Aprovechamos para comprar, para no perdernos una subida? ¿Salimos del mercado? ¿Nos espantamos? ¿Qué hacemos? ¿No? Y, a ver, la recomendación que nos dan los analistas que pasan por Capital Radio es, si no estás en el mercado, quédate fuera, porque esto tiene que pausarse un poco, ¿no? Porque este nivel de estrés, de volatilidad, de euforia, de pena, de tristeza, esta alternancia en una misma sesión es insoportable, Fede. Bueno, me emociono tanto que hasta tuso.
Te iba a decir que a no ser que quieras jugar al que quieras jugar sabiendo que lo que te sabiendo el riesgo que corres, quiero decir que evidentemente el que quien compró el martes en el Nasdaq y vendió ayer se ha forrado. Pero claro, hoy...
Bueno, eso sí te ha entrado la orden, ¿no? Porque hoy nos llamaban oyentes que nos decían que habían dado órdenes por lo mejor,
claro.
Y o que habían dado órdenes condicionadas a un precio y se les habían cruzado órdenes que no eran como las habían dicho, ¿no? Lo que pasa es que, ostras, jugar a que te entre la orden y te puedas forrar, pues depende las grandes cantidades de dinero, quién entra, qué orden entra en una subasta previa... Es complicado, ¿no? Y por eso yo ahí siempre creo que determinar realmente cuál es tu nivel de riesgo y ¿tú cuánto estás dispuesto a perder?
Claro, es que ese es el tema, ¿no? Yo nada.
Tú tienes 1.000 euros ahorrados. Vamos a poner un caso. 10.000 euros ahorrados. Sí. Y decides que el 10%, 1.000 euros, van a bolsa. ¿Estás dispuesto a perder los 1.000 euros?
Si tengo 10.000 euros ahorrados, bueno, 1.000 euros los puedo perder, vale. Pero me tocaría bastante las narices, claro, evidentemente.
Bueno, pero quiero decirte, eso es lo que va a medir el nivel de riesgo que tú tienes.
Sí.
Oye, yo tengo 10.000 euros de patrimonio, ¿no?
Sí,
Una parte la meto en vivienda, otra parte en oro, otra parte en fondos de inversión, otra parte la dejo en liquidez y una parte la meto en bolsa. Los 1.000 euros en bolsa, ¿estoy dispuesto a perder cuánto? ¿Un 10%, el 50%, el 30%? Bueno, te pongo el ejemplo con 10.000 euros y meter 100.
Sí.
Piensa en 10 millones y meter 1 millón. Piensa en 100 millones y meter 10 millones. ¿Bien? Bueno, pues ahí esa es la clave. Riesgo que estamos dispuestos a asumir y lo que estamos dispuestos a perder. La volatilidad va a continuar. Hay que recuperar la credibilidad de Estados Unidos. Y hay que recordar que el mercado había subido muchísimo, Federico. Había subido tanto que creo que se nos había olvidado que las bolsas también caen. Vivíamos en una ilusión, en unos mundos de yupi, de todo fantástico, de las siete magníficas. Yo recuerdo cuando Iturralde decía en sus clases lo de envidia va a acabar en drama, le criticaban y le ponían a caldo. Mañana, por cierto, viernes tenemos clase con Alberto Iturralde a las 10 de la mañana. A ver cómo ha vivido esta semana y cuáles son las lecciones que considera que debemos sacar. Es el mercado amigo,
efectivamente, de esto va la casa. Oye, hablando de mercados, nosotros ahí estamos abriendo mercados. Ahí va Pedro Sánchez por Asia, abriendo mercados, nuevos mercados, ¿no?
Bueno, hoy las primeras interpretaciones de Sánchez, todavía despidiéndose en Vietnam, ¿no? Antes de llegar al encuentro de China, aplaudía la decisión de Donald Trump de darle al botón de pausa, porque eso mostraba negociación. Yo creo que el interés va a estar en esta madrugada, mañana por la mañana, ¿no? Porque si de lo primero que hemos hablado cuando hemos empezado a conectar hoy la lupa es del 145% de arancel de Estados Unidos a China, que 145% de arancel se traduzca o tenga de contrapartida el presidente de España con el presidente de China...
Sí.
Ya se tienen en el calendario, porque cuando se anunció el viaje no esperábamos que estuviéramos en esta tesitura de tensión comercial, de tensión entre los dos países, de tensión en las bolsas y en los mercados de bonos, con esa otra duda. Claro, ¿va China a seguir vendiendo los bonos que tiene de Estados Unidos? ¿Va Pedro Sánchez a anunciar alianzas con China? se van a establecer pero no las va a anunciar para no cabrear a los americanos después del mensaje de Bessen. Es una reunión cordial que dará paso en meses venideros y de una manera discreta a más presencia de China en Europa para que sigamos reindustrializando, por ejemplo, con fábricas de coches nuestro país. Pues ahí tenemos la clave en las próximas horas. La apertura de mercados, el punto de partida, si quiere el objetivo de que tengamos más comercio, más relación comercial con China, porque para el tamaño que tiene China, la relación que tenemos con ellos es bastante escasa. Pero ya sabes, estamos bajo la mirada de los Estados Unidos, así que cualquier movimiento puede jugar en nuestra contra.
Bueno, pero yo entiendo que esto no es un viaje que se haya preparado hace 3 días, es decir, estos son viajes que están preparados desde hace mucho tiempo y probablemente, claro, nadie podía esperarse esta situación. Y tampoco iba el presidente del gobierno, hubiera parecido una barbaridad cancelar el viaje, ¿no? Además, es un viaje que está muy coordinado ahora mismo con Ursula von der Leyen, con la Unión Europea, que tiene mucho interés también en establecer estos nuevos cauces de cooperación comercial con China, ¿no?
Sí, fíjate, incluso podemos hacer una segunda lectura, ¿no? Decirle que sí a todo Estados Unidos, que quiere que le compremos más gas natural licuado, que reduzcamos el déficit, que negociemos, pero en ese cambio de actitud que está teniendo Europa, de plantarse la reindustrialización, los plazos en la agenda de la transición energética, decir, bueno, tengo la autonomía suficiente como para no frenar un encuentro con el presidente de China. Yo sigo haciendo aquí lo que quiero y ¿qué sucede? Que porque Donald Trump me diga que no, tengo que suspender un evento. Bueno, como he escuchado todo tipo de mensajes respecto al viaje de Sánchez a China, ¿no?
Sí.
Yo creo que cada uno saque sus conclusiones porque forma parte de la geoestrategia. Lo que me llama la atención con las críticas del viaje de Sánchez a China es estamos pidiendo autonomía estratégica en Europa. Estamos pidiendo no estar dependiendo tanto de los Estados Unidos y ponemos a parir el viaje de un líder europeo, aunque no sea el principal, no sea Alemania, no sea Francia, a China. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Solo están bien vistos los viajes a los Estados Unidos y no a China? Bueno, me parece que el problema no es tanto el viaje a ver a los chinos, sino que el problema es que es Pedro Sánchez, ¿no? Evidentemente.
Efectivamente, por ahí van los tiros, Laura Blanco.
Claro.
Nos vemos el lunes, a pesar de que estamos en Semana Santa,
sí,
pero
sí,
el lunes estaremos aquí de nuevo en nuestra lupa. Un abrazo, Laura, buenas noches.
Venga, os escucho la tertulia de la economía.
Eso, buenas noches.
Adiós.
El balance de los deportes.
Alex Domínguez, Bonanit.
Bonanit, Federico.
4-0. O sea, ¿qué diferencia entre el partido del Madrid y el partido de ayer del Barça?
Pues sí, la verdad que el Barça hizo un grandísimo partido. Ese 4-0, la verdad, hay que ser sinceros, ante un rival que no este año no está al nivel.
Ya.
Borussia Dortmund en la liga está octavo, le está costando muchísimo, el equipo no está jugando bien. Sí que es cierto que tampoco le vamos a quitar mérito al Barça, que hizo un gran partido, porque ese 4-0 sí lo demuestra. Evidentemente, el partido del Real Madrid fue una hecatombe, fue un partido malísimo. También, es decir, que ante un rival mucho mejor que el Borussia Dortmund, pero así es la vida. También te digo que queda la vuelta. Vamos a ver qué es lo que pasa. Evidentemente, el Barça lo tiene cerradísimo, pero ya sabemos que el Real Madrid, en el Bernabéu, que es el Teatro de los Sueños español, podríamos decir, todo puede pasar y este Real Madrid, pese al 3-0, no lo puedes descartar para nada.
Bueno, el partido del Madrid el otro día, yo al Madrid no lo veo, lo veo con falto de ideas. O sea, es verdad que luego tiene que recurrir a individualidades, pero el Madrid yo lo veo falto de ideas, yo no lo veo con capaz, no sé. O sea, vi al Arsenal muy superior, francamente.
Sí, fue realmente superior, pero bueno, el Real Madrid, esto es la Champions, y el Real Madrid en el Bernabéu ha tenido muchos partidos en los que no ha jugado bien,
ya.
Ha tenido buenos minutos, incluso ha ido por debajo en el marcador, pero sabes que el Real Madrid tiene siempre algo en la Champions, siempre ese factor externo de club grande, del club que más Champions ha ganado, que le hace siempre tener el sueño y la posibilidad de ganar, pese a que sea inferior este año, o pese a que no esté en su mejor momento, que lleve dos derrotas malísimas contra el Valencia y contra el Arsenal, pero yo es lo que digo, no lo descartaría para nada, y más sabiendo también que el Arsenal es un equipo que se le suele atragantar siempre cuando tiene resultados positivos. No sé qué, qué le pasa al Arsenal en Champions, que no consigue tampoco llegar hasta el final y se le atraganta ese momento. Eso también va a ser un factor importante en esa vuelta. Así que vamos a ver, yo creo que si el Real Madrid consigue adelantarse el marcador pronto, el Arsenal se puede poner nervioso y yo veo que en los últimos minutos se le pueden hacer muy largos al equipo inglés.
Ojalá, porque yo soy madridista y me gustaría que ganara el Madrid, pero bueno, realmente lo veo complicado. Hoy está también en juego la Europa League.
Sí, hoy tenemos Europa League y evidentemente estaremos muy, muy atentos a todo lo que pueda pasar en ese partido entre el Rangers y el Athletic a las 9, que disputa su partido el Athletic en Escocia. Es favorito el Athletic, vamos a ser sinceros, es ahora mismo uno de los favoritos a esta Europa League. Y luego hay partidos bonitos, que pese a ser la segunda competición europea, tenemos un Lyon-Manchester United, un Tottenham-Eintracht de Frankfurt, luego está este Rangers-Athletic. La verdad que es una competición que en los últimos años ha quedado muy bonita la Europa League, y el Athletic pues es uno de los favoritos, evidentemente. Sabemos que la final también es en San Mamés y es un factor también que tiene en cuenta el equipo vasco.
Por cierto, te cuento una cosa antes de que vayamos a hablar de la Liga. La UEFA podría haber sancionado al árbitro que estuvo en el VAR durante el derbi, Lorena.
Pues sí, parece que el árbitro que decidió que el penalti de Julián Álvarez se tenía que anular por un doble toque en los octavos de la Champions ha ido a la nevera. Y es que por primera vez desde el Mundial de Qatar, el colegiado Marciniak cambia de compañero en el VAR y arbitrará hoy el Eintracht Tottenham con el español Hernández Hernández. Esto podría ser una prueba más del grave error que se cometió al anular el penalti después de que dos informes periciales hayan confirmado que el vídeo difundido por la UEFA está manipulado.
En fin, esto es así. Bueno, y mañana jornada de Liga.
Sí, mañana tenemos un Valencia-Sevilla, que por cierto, oye, yo también lo voy a decir, soy valencianista,
claro.
Es desde Valencia, y oye, hemos dejado un poquito de sufrir, y ahora toca, vamos a ver si ganando el Sevilla, que además lo adelantaría en la clasificación, se puede soñar hasta el final quizás con pues luchar en las últimas jornadas por una clasificación europea, que ojalá. Evidentemente son muchos puntos. Corberano ya ha hablado en rueda de prensa, no ha querido ni mucho menos lanzar campanas al vuelo, siempre muy humilde, pero sí, comienza ese partido a las 9 de la noche en Mestalla, y luego tenemos una jornada de liga bonita por delante, con el sábado ese Real Sociedad Mallorca, duelo por Europa, el Getafe Las Palmas a las 4:15, a las 6:30 Celta Español, y a las 9 Leganés Barça. Recordemos que el Leganés le ganó el partido de ida al Barça en Montjuic, así que no se puede confiar el Barça, y más que se está jugando también el Leganés la salvación. El domingo Osasuna Girona a las 2, 4:15 a la vez Real Madrid, otro partido importante para el Madrid, ya no se puede permitir ninguna derrota más, y ya el Alavés está jugando la salvación. Betis Villarreal, otro partido por la cumbre europea, y a las 9 ese Athletic Club Rayo Vallecano. El lunes cierra la jornada el Atlético de Madrid Valladolid a las 9, así que vamos a ver qué pasa esta jornada de liga y cómo se quedan las cosas, sobre todo en esa parte delantera.
Y no podemos irnos sin recordar que en estos momentos está en juego también la Euroliga.
Sí, tenemos Euroliga por delante. Hoy partido del Real Madrid, que por cierto está en el primer cuarto, 6 minutos, 12-14 está ganando en Serbia ante Partizan. Luego tenemos otro equipo español que ya no se juega nada, como es el Baskonia, que está cayendo en el primer cuarto también 13-7. Así que eso en cuanto a los equipos españoles. Recordemos que esta jornada es la última ya de la Euroliga, el Real Madrid y el Barça, que se están jugando incluso ser parte de esos 6 clasificados y no jugar el play-in, aunque ya estarían clasificados para el play-in, así que muy atentos a todo lo que pueda pasar y los resultados también de Bayern y Efes, que son los otros dos equipos con los que se está jugando Real Madrid y Barça. Por cierto, el Bayern cayendo 21-43 con Fenerbahce, así que pues vamos a ver si esa derrota le puede dar una oportunidad al Real Madrid o al Barça.
Pues Alex, muchas gracias. Lorena, muchas gracias a los dos. El lunes más deportes aquí en El Balance. Cuidaros.
Un abrazo, Federico.
Solo en Movistar tienes todo el deporte en un solo lugar. Por eso puedes saltar del tenis al golf, de la Liga a la Champions, de la NBA a la Liga Endesa, o incluso puedes saltar de MotoGP a Fórmula 1 con DAZN. Y todo sin saltar de plataforma. Todas las emociones sin salir de Movistar.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
Patricia Guzmán, buenas noches.
Buenas noches.
Es que no sé por qué no me han puesto el indicativo. Vamos a hablar, bueno, antes de nada, como siempre, empezamos por nuestro perfil en LinkedIn.
En LinkedIn, Patricia Guzmán Irezabal, ahí van a encontrar luego todas las en la grabación del programa, nuestro invitado, todas las referencias, uh-huh. Ahí lo pueden encontrar después tranquilamente.
Patricia Guzmán Irezabal.
Sí, y hoy vamos a hablar de tema
¿qué es
muy
esto?
Interesante,
benchmarking
de directivos.
¿Qué es esto?
Pues mira, fíjate,
yo no lo había escuchado nunca.
Pues fíjate si es
importante.
Pero
es sorprendente porque lo has dicho bien a la primera. La gente no lo dice bien a la primera.
¿La gente qué dice?
Es que
benchmarking.
Es benchmarking, benchmarking. Exacto. Hay que poner un poco de acento, benchmarking.
Suena mucho mejor así.
Sí, ¿verdad?
Sí, ¿verdad? Pues tenemos ni más ni menos que a Ignacio Babé, director general y CEO del Club Excelencia en Gestión. Es experto en, a ver si ahora lo voy a decir yo mal, ¿te imaginas? Benchmarking. Perfecto. Y gestión empresarial. Y fíjate si es un tema interesante, importante, uh-huh. Que son numerosos los estudios que ya constatan que el benchmarking no solo permite a los directivos comparar su desempeño con líderes de la industria, sino también desarrollar estrategias más eficaces basadas en las mejores prácticas observadas. Y se destaca como que esta técnica impulsa la mejora continua, aumenta la competitividad y fomenta la creatividad en la toma, uh-huh. De decisiones estratégicas. Ignacio, muchas gracias por acompañarnos una vez más.
Muchas gracias a vosotros por invitarme. Me encanta venir porque la verdad es que lo hacéis muy grato el rato que estoy aquí.
Muchas gracias.
Pues encantados nosotros de tenerte.
Muchas gracias.
Empezamos primero explicando a qué nos referimos con benchmark.
Venga, sí, ¿verdad? Habrá pues que explicar lo que es.
Un benchmark, que es de donde viene el verbo benchmarking, es un hito, es un referente. Los benchmarks son referentes topográficos, esas piedras que encuentras a veces en un camino o sí. en lo alto de un monte. Sí. Eso es un benchmark. Uh-huh. Y lo que hace el benchmarking es buscar referentes, los que mejor lo hagan, los que están más altos, y aprender de cómo lo están haciendo para adaptar lo que hacen a tu negocio o a tu forma de hacer las cosas, a tu proceso, y mejorar el resultado de lo que consigues. Entonces, hay que tener un poco de humildad para ver que hay gente que lo sabe hacer mejor, y luego hay que tener también una cierta capacidad para adaptar a tu entorno y a tu cultura organizativa lo que aprendes fuera.
Sí, y en el Club de Excelencia en Gestión, que lleváis ya años, ¿verdad?, impulsando acciones de encuentro y formación, están enfocadas a compartir experiencias y conocimientos en este ámbito, ¿no? Por ejemplo,
bueno, el Club de Excelencia en Gestión es prácticamente el Centro Nacional de Benchmarking de Gestión, porque es donde más buenas prácticas vais a poder encontrar en nuestra base de conocimiento, y es donde muchos directivos van a contar de primera mano su experiencia. Y donde los otros directivos están escuchando de alguien a quien reconocen con muy buenos resultados o con muy buen criterio y tratan de aprender. Y lo que hemos visto es que los eventos que hacemos en torno a benchmarking funcionan fantásticamente y te quedas asombrado de ver a presidentes de grandes compañías, a primeros ejecutivos de grandes compañías, escuchar muy atentos, hacer preguntas inteligentes y llevarse aprendizajes que luego ves que están poniendo en práctica.
Qué maravilla, yo he tenido la suerte de poder asistir a algunos
eventos. Has estado en algunos eventos, sí, sí. Efectivamente.
Sí. Sí, he sido invitada, tengo esa suerte y es interesantísimo, efectivamente. Además, tenéis foros de excelencia en sanidad, en educación, universidades, administraciones públicas y todos coordinados para acercar aún más el modelo FQM a la realidad de estos ámbitos de trabajo, ¿verdad?
Esto es una de las cosas que sorprende a la gente. El benchmarking se hace con la competencia. Y en el club,
¿cómo que se hace con la competencia?
Pues que en realidad tú aprendes de competidores. ¿Sí? Y uno piensa, anda, pues eso no puede ser, porque entonces harán lo mismo. No, es que cada organización tiene una cultura diferencial. Y tú coges el plan estratégico de una empresa y lo intentas poner en tu empresa y no te saldrá, porque la cultura, uh-huh, la forma de hacer las cosas, los valores son distintos. Entonces, en el benchmarking pasa eso. Hay organizaciones que hacen un proceso muy bien, pues por ejemplo a nivel sanitario yo recuerdo una institución que es pública pero de gestión privada, que ha conseguido que por las noches los pacientes duerman bien, descansen. ¿Cómo? Pues ha creado un procedimiento, uh-huh, para evitar que los celadores pasen no sé qué, que las máquinas de hielo no estén soltando el hielo cada 10 minutos, y hay un procedimiento muy detallado de cómo conseguir que los pacientes puedan descansar y dormir durante un número de horas. Bueno, pues esto lo están usando las grandes cadenas hospitalarias, los hospitales públicos, y aprenden sin mayor problema. Lo que pasa es que lo tienen que adaptar. No, uh-huh, todo el mundo por crear ese procedimiento o decir ya lo tenemos consigue que se cumpla. Cada uno tiene las personas que tiene, tienen los valores y las formas de hacer las cosas y no siempre funciona igual de bien.
Sí, un caso así, yo creo que es internacional, pero así conocido, uh-huh, es el de Starbucks, ¿no? Que optimizó el tiempo de preparación aplicando benchmarking funcional al estudiar las prácticas de Toyota, que tiene que ver
con la gasolina, pero bueno.
Pero utilizando el Lean Manufacturing.
Pero en el fondo te das cuenta cuando ves, ¿sí?, cuando entran los coches de Fórmula 1 a boxes,
sí,
te das cuenta de la super especialización de los seis o siete tipos que hay allí.
En nada te han cambiado las cuatro ruedas.
Un minuto, sí, lo que tardaban en hacer esto, y ahora es segundos. Sí. Y casi ya empezamos a hablar de décimas de segundo.
Sí.
Entonces, tú puedes aprender de otros sectores que tienen buenas prácticas, como este caso, de decir, oye, si hay que hacer esto en el tiempo más corto posible, ¿cómo podemos optimizar esa operación para que sea así? No es solo meter mucha gente, es gente que no se estorbe, porque, por ejemplo, eso es lo que vemos, ¿no? Que lo hacen con una precisión de movimientos que no se estorban unos a otros, no se le cae la rueda a uno y... Entonces, eso es lo que sirve de inspiración a otros directivos para decir, oye, pues esto lo podríamos hacer, y miran mucho, sobre todo afuera del sector, porque si miras dentro del sector, esto que decía, uh-huh, antes de la competencia, al final... pues estamos todos haciendo prácticamente lo mismo y de la misma manera. En cambio, si miro fuera del sector, tengo más oportunidades de aprender cosas que ni se nos hubiera ocurrido en este sector hacer. Sí.
En Starbucks identificaron que el 30% del tiempo de preparación de un café se perdía en movimientos innecesarios, como el ejemplo que has puesto, efectivamente, y se inspiraron en las prácticas de algo que aparentemente no tenía
que nada que ver, pero al final sí, claro, es la...
Sí, es que el benchmarking directivo es una herramienta clave para que los líderes empresariales mejoren sus habilidades y enfoques, también comparándose con las mejores prácticas de otros directivos o empresas. Vamos a ver, por ejemplo, qué podríamos recomendar o qué beneficios.
Pues lo primero que hay que hacer es decir, ¿dónde quiero mejorar? Porque esto no es coger y decir, bueno, yo quiero ser como Telefónica. Bueno, claro, tú.
Sí, yo también.
Claro, eso es. Oye, todos querríamos ser como Telefónica.
Evidente,
¿no?
Sí.
Pero, dentro de Telefónica, ¿qué es lo que te gustaría? ¿Cómo gestionan la tecnología? ¿Cómo gestionan la innovación? ¿Cómo gestionan a las personas? Es decir, tienes que elegir un proceso, una función concreta. y definir claramente, lo primero, tu situación, es decir, de dónde partes. Tienes que medir un poco tu gestión, porque si no, no sabes si has mejorado. Si no se mide, no se sabe si se mejora. Esto ya lo decía Lord Kelvin. Entonces, lo primero que tú haces es establecer, digamos, la base. ¿De dónde parto yo? Y ahora voy a buscar a los mejores en el sector, pero sobre todo fuera del sector, que me puedan inspirar, que además no tengan prejuicio en compartir conmigo esa información, porque como no son competidores directos, pues estarán encantados de compartir conmigo. Eso sí, a cambio, yo les deberé dar también información de algo que yo hago muy bien y que a ellos les puede venir bien. Entonces, al final es una especie de intercambio.
¿Y en el Club de Excelencia en Gestión cómo lo hacéis?
Pues tenemos la suerte de que tenemos, por ejemplo, a Quirón Salud y al grupo HM Hospitales, que son dos grandes grupos de sanitarios privados que compiten en el mercado y que, sin embargo, intercambian buenas prácticas en el club con otros socios y que ellos deciden cuándo y hasta dónde comparten. Y funciona sin que nosotros tengamos que estar de árbitros ni de policías de esto. Hay un concepto que nosotros practicamos y que además promovemos mucho, que es la competición. La competición es la cooperación,
vale,
con los competidores. Los competidores no siempre van abocados por la vida. A veces prefieren ir de la mano y decir, oye, frente al gobierno casi mejor que nos juntemos.
Que vamos juntos.
Frente a esta administración vamos a juntar también esfuerzos. Pero sobre todo, oye, si esto de la inteligencia artificial tenemos que desarrollar para el sector algo, ¿para qué lo vamos a hacer cada empresa por separado? ¿Por qué no hacemos algo? Y luego ya cada uno lo personaliza un poco más. Pero vamos a competir. Y entonces, cada vez más organizaciones descubren que efectivamente...
Me gusta eso de la competición, está bien.
Me
ha gustado eso.
Que funciona en muchos sectores esa competición.
Está bien, me ha gustado eso, sí.
Entonces se convierten en competidores, pero también en aliados. Y funcionan de las dos maneras. No siempre compiten y no siempre son aliados.
Curioso, sí. Me ha gustado esa fórmula. Y Patricia, sí.
Sí, no, entonces... Lo principal sería saber el punto de partida, identificar las áreas de mejora, efectivamente, no donde queremos...
Con mediciones precisas, porque si no, no sabes dónde quieres llegar ni de dónde partes. Y luego pedir entonces a la organización que has cogido de referencia que te dé los resultados que obtienen y cómo los obtienen. Y a partir de ahí empieza el proceso importante, y es que ahora tienes que usar eso. ¿Y cómo usarlo? Pues lo primero que tienes que hacer es adaptarlo a tu cultura, a tu organización. No vas a poder copiar exactamente lo que te han dicho. Entonces, ese proceso de aprendizaje y de adaptación es en donde radica prácticamente el éxito del benchmarking.
¿Y cuál? Las variables clave que creo que son... que debemos observar son de las habilidades directivas, son, por ejemplo, la motivación, cómo los directivos inspiran a sus equipos, es algo que sería para
correcto. Lo que pasa es que no de todo se puede hacer benchmarking, es decir, a mí me gustaría tener la facilidad de palabra que tiene Federico, pero esto lleva mucho tiempo aprenderlo, no, y no es tan fácil. Entonces, hay características, hay competencias, hay disciplinas que hay que practicar y que hay que manejar, y que algunas incluso son innatas y es complicado de hacer benchmarking. Pero yo soy de los que creo que casi todo se puede aprender y entrenar. Para llegar a ser un maestro, es verdad que hay que hacerlo por lo menos 10.000 horas, y entonces a veces nos pilla ya un poco mayor el hacer algunas cosas.
Para coger un avión ahora no.
Exacto. O si no se contrata un entrenador, una entrenadora como...
Bueno, se puede contratar una coach.
Exactamente.
Es verdad, casi todas las habilidades se pueden entrenar luego ya.
Sí, pero requiere de mucho para llegar a la categoría de maestro.
Por eso esta sección se llama Rafa también entrena, claro, y todos entrenan.
Claro,
todos
entrenan. Exacto. Campeones también entrenan.
Sí.
Mucho, claro. ¿Y qué estrategias podríamos utilizar para aplicar el benchmarking directivo? ¿Qué nos requiere?
Pues yo creo que lo primero que tiene que hacer una organización o un directivo es esa humildad de decir, yo puedo aprender de otros. Y esto no te creas que está tan extendido. O sea, que sobre todo en directivos de primer nivel, pues todo el mundo tiene la creencia de que son todos unos creídos y que son unos sábelo todos. No, no, en general, con los que yo tengo la fortuna de tratar, son personas con un nivel de humildad bastante alto y que están dispuestos siempre a hacer las preguntas adecuadas para aprender de otros. Y bueno, nosotros organizamos una serie de eventos, por ejemplo, unos almuerzos de primeros ejecutivos que se basan fundamentalmente en esto, en que comparten una serie de procesos o una serie de ideas, y te das cuenta de que el diálogo que genera este tipo de eventos es para aprender. O sea, no lo hacen para intentar fastidiar o para ver si, hasta dónde sabe este, sino porque quiero aprender y quiero entender cómo lo haces para ser capaz de hacerlo yo en mi organización. Y esto es muy habitual dentro del club, lo promovemos uh-huh. y lo extendemos luego a nuestros socios. Pero es relativamente sencillo el conseguir que una organización se plante, diga, a ver, voy a medir cuál es mi rendimiento, voy a mirar a otros que lo hacen muy bien. El Corte Inglés ha sido una referencia durante mucho tiempo uh-huh. en venta al detalle. Luego quizá pues tuvo unos problemas cuando toda la transformación digital y la venta por Internet pues se incorporaron un poco más tarde, pero están recuperando su terreno. Pero eran una de los referentes y todo el mundo quería la garantía incondicional de servicio que daba el Corte Inglés.
Es
si
verdad,
no te gusta,
eso era así.
Te devolvemos sí. tu dinero. Sí. Renfe lo copió en su momento sí. y cuando lanzó el AVE, pues lanzó una garantía incondicional de servicio que consistía, era muy inteligente además, porque en realidad lo pagaban los proveedores. Si había retraso causado por los proveedores, todas las devoluciones de los billetes se lo cargaban a Siemens o a quien tocara de los proveedores. Esto lo acaban de eliminar, porque no están las cosas como para seguir manteniendo esa garantía incondicional de servicio, pero en España hay muchos referentes. Pero fijaros, los que son más discretos, los referentes más importantes que tenemos en España, que todo el mundo tenemos en la cabeza, a dos personajes, a Mancio Ortega y a Juan Roig, son personas que no se prodigan hablando de cosas de por aquí y por allá. Y sin embargo, todos los directivos les gustaría tener una conversación con ellos para descubrir cómo tienen esa capacidad para saberse el nombre de no solo de sus directivos, sino de muchos de sus empleados de los niveles más bajos o de los recién incorporados. ¿Cómo se han enterado y cómo lo pueden mantener? ¿Cómo pueden hacer que la gente se sienta cómoda trabajando con ellos? En vez del respeto reverencial que en algunas organizaciones imponen algunos algunos jefes. Entonces, este es un tema que parte de la humildad, de la curiosidad y del aprendizaje. Y a eso es a de lo que nos dedicamos en buena medida en el Club de Excelencia en Gestión.
Un libro. ¿Tenemos libro?
Hay un libro que es el primero que se hizo de benchmarking, que se llama Benchmarking, que lo inventó, bueno, o sea, es un autor de la compañía Xerox,
¿sí?
Porque fueron los de Xerox los que pusieron en marcha este proceso en Estados Unidos hace muchísimos años.
80, ya.
Y vale la pena el libro porque tiene la claridad de ideas suficiente para leerlo de un tirón casi.
Muchísimas gracias, Ignacio.
Pues Ignacio, ha sido un enorme placer, como siempre. Y Patricia, a ti te espero, o sea, después de Semana Santa en 15 días.
Ah, vale, perfecto. ¿Vale?
Eso es. Es que tengo que calcular una de la Semana Santa, en fin. Esto es.
Nos vemos vale, en vamos. Patricia Guzmán Irezabal.
Nos pueden seguir ahí, encontrar todo.
Muchísimas gracias.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Madrid, 103.2, Capital Radio. Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.